Muy buenas tardes.
En nombre del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo, les damos la bienvenida a todos y todas a ese foro sobre fundamentalismos religiosos y género. Y también soy Mónica Mayer y voy a estar moderando el panel. Soy profesora invitada acá. Tenemos tres ponentes, Lucía Cristina Villavicencio, de la Universidad de San Francisco, también José Ignacio López Vigil, de Radialistas, y Mayra Soria, que es la fiscal, que hoy día terminó el caso de Julián. Entonces, ella viene, sí, está en camino para poder compartir las últimas noticias. Entonces, vamos a empezar con Lucía Cristina Villavicencio, que es una apasionada de la humanidad y la innovación social. Ella pregunta, ¿cómo transformamos nuestros modelos actuales para construir una sociedad más justa e inclusiva? Tiene una maestría en teología de la Universidad de Harvard con especialización en ética, política y religión. En su maestría cuestionó el rol de los sistemas de creencias y la construcción de nuestra vida económica, social y política. También ella tiene título en periodismo multimedia y relaciones internacionales de la San Francisco. Actualmente se desempeña como productora, consultora de justicia social y en innovación. Y ella va a hablar sobre qué es religión. Reimaginando nuestras sociedades, nuestra fe y los roles de género a través de la exégesis.
Muchísimas gracias, Mónica, a Flaxo por la invitación, ustedes por estar aquí presentes en la tarde. Espero que estén cómodos, que no tengan muchas tareas pendientes por hacer. Espero que tengamos una conversación muy fructífera. Y que apaguemos los teléfonos. Claro, como quiero empezar esta conversación es justamente preguntándonos qué es la religión y cómo la definimos, ¿no? Hay muchas formas en las que cuando pensamos en religión, instantáneamente pensamos en un ser superior, en un Dios, pero hay muchas otras cosas que forman parte de esta idea o de este concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en religión? Una de estas es la institución, ¿verdad? Pensamos en una iglesia, el lugar en el que asistimos a orar o a tener esta comunicación con Dios. Entonces pensamos en la institución y en las reglas o en las doctrinas que marca esta institución. Pensamos en quiénes son los representantes de la misma. En nuestro caso, por nuestra cercanía a una iglesia católica, una iglesia cristiana, pensamos en pastores, pensamos en curas, pensamos en sacerdotes. Y también tenemos esta otra faceta de la religión que es, ¿será que la religión es lo que practicamos todos los días? Las escrituras y la institución nos dicen muchas cosas, pero en realidad no siempre la religión es lo que dicen las escrituras o la institución, sino cómo la van practicando sus creyentes y cómo esto se va modificando. Entonces, ¿será? Es una cosa, ¿es la institución o es lo que practicamos los creyentes? Por ejemplo, el budismo. Muchos de sus sutras, que son sus escrituras principales, dicen que es una religión pacífica, en la que no hay no violencia, en los que consideramos a los seres vivos. Sin embargo, ahorita vemos el caso de los Rohingya, que están siendo aniquilados. Entonces y son monjes budistas los que están llevando a cabo esto. Entonces, ¿qué es la religión en realidad? ¿Es la institución o son las personas que lo practican y cómo practican esta religión? Y tenemos esta otra pata que serían las escrituras. ¿La religión son exactamente lo que dicen las escrituras? Tenemos que seguir exactamente lo que dicen las escrituras, pero la interpretación de las escrituras está cambiando constantemente. Y estos textos fueron escritos por personas independientemente de la religión que sea, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de estos textos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo las interpretamos? ¿Van cambiando estos textos conforme va evolucionando la humanidad? Entonces, esa es como la primera pregunta con la que quisiera empezar esta conversación. ¿Qué es exactamente religión? ¿Y quién tiene la autoridad para definir qué es? ¿Y quién está siendo un buen religioso o un mal religioso? ¿Qué significa tener una buena fe o una mala fe? ¿Quién dicta estos principios? ¿Y cómo los consideramos reales o no? Y esto justamente nos lleva como a la segunda parte de este título tan largo que le puse, que es reimaginando nuestras sociedades, nuestra fe y los roles de género a través de la exegesis. La exegesis es la lectura de los textos o de las escrituras, ¿verdad? Entonces, si algo nos podemos apegar más en términos de religión, pues bueno, la gente cómo practica la religión cambia constantemente. Las instituciones se basan en las escrituras. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras. Pero es muy algo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando estamos hablando de religión y de interpretar las escrituras, es que hay diferentes métodos de leerlas, hay diferentes métodos de interpretarlas, y hay muchas cosas que están en cuestión cuando hablamos de textos religiosos, como por ejemplo, ¿de dónde vinieron? El texto final, por ejemplo, por poner un ejemplo de la Biblia, ¿quién seleccionó qué pasajes van en la Biblia y qué pasajes no? Podemos estar seguros que en su mayoría fueron hombres. ¿Con qué objetivo se seleccionaron estos textos y se dejaron otros afuera? ¿A quién les estaban hablando? Si vamos a leer muy de cerca los textos, sea de la Biblia, o sea de los sutras budistas, o sea del Bhagavad Gita, ¿qué? ¿Cuándo se escribieron estos textos? ¿A quién se les estaba hablando? ¿Qué se quería decir? ¿Y estas palabras qué significaban en el contexto en el que se escribieron? Porque el lenguaje va evolucionando igual. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra en ese texto hace 100 años? ¿Y qué quiere decir el día de hoy? ¿Y qué representa el día de hoy? Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura de los textos religiosos, decimos, bueno, yo me voy a pegar fielmente a esto porque esta es la palabra de Dios y esto es lo que dice. Pues, ¿qué significa ese texto hoy día a comparación de lo que significaba hace cientos de años? O la vida del Buda, exactamente. ¿Y a quién le hablaba? ¿Y por qué le hablaba de la forma que lo hacía? Y aparte hay algo sumamente importante, y es que hay eslabones perdidos dentro de los textos religiosos. En la Biblia podemos ver que hay varias escenas que se repiten varias veces, o que hay contradicciones. Tú ves que en una parte dice, amarás al prójimo, y en la próxima, pero a cierto prójimo. Es como, pero aquí hay una contradicción. ¿A quién tengo que amar o cómo tengo que amar? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo llevamos la coherencia de los textos religiosos que estamos leyendo? O inclusive, si hablamos del budismo, hay varios tipos de budismo. Hay el budismo Theravada, que no acepta que haya mujeres monjas budistas, o del budismo, se me acaba de ir la palabra en este momento, Mahayana, que es el budismo que se practica comúnmente en China. Y el Mahayana sí acepta, o el budismo Zen, que sí acepta que haya monjas budistas, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién nos dice? ¿Qué religión es más apegado? ¿Qué religión es más certera? Entonces, todos estos cuestionamientos se tienen que llegar a cabo cuando estamos hablando de este gran concepto que es de religión. Y sobre todo porque se aplica a nuestra vida diaria todos los días. ¿Cómo nosotros respondemos a estas preguntas existenciales que tenemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué le hacemos caso? ¿A la institución? ¿Al libro? ¿O a mi mami que me enseñó que se reza así? Guía y dicta nuestra vida. Y no solamente en decisiones, en cómo voy a rezar o en qué días voy a ir a la iglesia, pero también en cómo voto y por quién voto. Entonces, ¿quién está formando? ¿A quién estoy dando mi voto para que forme políticas públicas? También depende en qué compro y a quién le compro. ¿Con qué grupos sociales me llevo? ¿Con quién soy afín? Entonces, a la final, estas preguntas dictan y recrean cómo nosotros estamos construyendo nuestras sociedades. Comúnmente, quienes dictan cómo tenemos que leer estos textos o cómo interpretamos los textos que estamos leyendo, mayoritariamente han sido, justamente si hablamos en temas de género, han sido hombres. Entonces, nosotras como mujeres, ¿cómo quedamos? ¿Cómo leemos estos textos? ¿Tenemos que leerlos al igual que un hombre? ¿Interpretamos las palabras que estamos leyendo igual que un hombre? Y hay ciertas historias, si hablamos específicamente de la Biblia, que no son tan conocidas o que no han sido tan resaltadas justamente porque las estaban leyendo un hombre. Entonces, tal vez yo, si soy hombre, me quiero ver más representado. Pero si soy mujer, yo me quiero también ver representada, ¿verdad? ¿Y dónde están aquellas heroínas que responden a mi realidad, que responden a lo que yo estoy viviendo? Y hay varios ejemplos de grandes mujeres en la Biblia. Si vamos a dar un ejemplo, como por ejemplo, una historia que no es tan contada es Débora, que es una de las jueces del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Pero es un gran símbolo. Hablamos muchas veces de María Magdalena, pero hay muchas otras mujeres. Tenemos a Lilith, hablamos de Eva, de Sara, de Agar. tenemos infinidad de nombres que no siempre son resaltados, ¿no? Entonces ahí queda un poquito para nosotras como mujeres, ¿a qué interpretación les estamos dando? ¿Cómo está? Buenas tardes. A los textos que estamos leyendo. Y también, ¿cuáles han sido las metodologías que han sido desarrolladas para leer los textos? Entonces, un ejemplo que a mí particularmente me resulta muy interesante, hay en Estados Unidos esta forma en que las mujeres afroamericanas empezaron a leer la Biblia y interpretar su tradición, que se llama womanism. La traducción sería como feminismo, pero no es una, porque el mujerismo es otra rama que ya les voy a contar un poquito sobre eso. Pero womanism es esta interpretación de la Biblia, que las mujeres afroamericanas en Estados Unidos son muy cercanas a su tradición. Para ellas la religión cristiana es sumamente importante. Sin embargo, históricamente la religión cristiana en Estados Unidos fue utilizada para oprimirlas de dos formas: por su género, por ser mujeres, y dos, por ser mujeres negras. Entonces, la Biblia, la religión, fue un instrumento para la esclavitud de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Entonces, ellas decían, bueno, pues, ¿cómo puedo yo seguir una religión que se utilizó para oprimirme como mujer y como persona negra? Pero ellas dicen, esta es mi tradición, esta es mi religión, esto es lo que yo creo, esta es mi fe. Y hacen una lectura cercana de la Biblia. Y dicen, pues bueno, estos mismos pasajes que están utilizando para mi esclavitud y para mi opresión pueden ser utilizados para mi libertad, para demostrar que yo soy un ser con valor, que yo soy un ser igual a todos los demás, y que puedo trabajar en mi liberación conforme a este texto, porque Dios lo dice, porque está en las Escrituras. Entonces, ¿cómo están ellas reimaginando el texto y lo están aplicando? Utilizando y haciendo una lectura tan cercana o más cercana de lo que lo hicieron otros curas o pastores, pero dentro del mismo texto. ¿Cómo están buscando, buenas tardes, estos eslabones perdidos y los están uniendo? Y están cuestionando, bueno, ¿y qué hubo aquí? ¿Y qué otras historias están faltando? ¿Y dónde encontramos estas historias? Justamente para utilizar esta como una herramienta de su liberación. En Latinoamérica, este trabajo no se ha hecho comúnmente, al menos no por mujeres, y existe el término mujerista. Pero esto fue un término que se desarrolló justamente en Estados Unidos para la realidad latina de los latinos que emigran en Estados Unidos. Pero desde Latinoamérica, ¿cómo estamos nosotros reinterpretando la Biblia? El ejemplo más común que hay es la teología de la liberación, ¿verdad? Todos conocemos cómo, bueno, para las personas que les interese conocerán cómo desde la teología de liberación se empezó a leer de diferente forma los textos religiosos para crear una nueva forma, para cambiar la institución, ¿verdad? Para cambiar la práctica global de lo que significa la religión desde nuestra localidad, desde nuestra realidad. Entonces no se compagina tanto con este término mujerista, que es diferente a este womanism que se realizó en Estados Unidos. Pero lo importante y lo que les quería dejar como mensaje con mi charla, con esta exposición, es que cuando hablamos de religión hay que cuestionar varios puntos de vista. Estamos pensando en qué tipo de religión. Estamos hablando de la institución, estamos hablando de la forma en la que las personas practican la religión, o estamos hablando de la forma en la que se leen exactamente las escrituras. Y si pensamos en las escrituras, hay varias metodologías o formas en las que nos podemos acercar a ellas. Pensando interseccionalmente, ¿quién las está leyendo? ¿Para quién fueron escritas? ¿En qué época? ¿Qué palabras se utilizaron? Y cuando nosotros hacemos esto, ahí viene este reimaginar los roles de género, ahí viene este reimaginar nuestras sociedades y reimaginar nuestra fe, porque yo he tenido varias conversaciones con varios compañeros y compañeras de la comunidad LGBTI, y ellos me dicen, no, mira, yo renuncié a la religión porque me decían que estaba mal, que Dios no me iba a amar, pero en realidad, ¿quién dice? ¿Dónde dice eso? ¿Quién te está diciendo? Porque si es un cura heterosexual que está siguiendo los mismos patrones de los que se leyó en la Biblia hace 100 años, pues tal vez su lectura es equivocada. Y la fe es algo extremadamente personal que tú practicas y que nadie te puede quitar. Nadie te puede decir, tú porque eres esto, porque haces esto, no crees en Dios. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo apoderarme del texto y utilizarlo como una herramienta para mi liberación? Sea un hombre, sea una persona trans, sea una mujer, sea una persona indígena, sea una persona afro, sea una persona, no sé, de rasgos blancos. no importa, el texto está ahí para que nosotros lo interpretemos, para que utilicemos diferentes metodologías y cuestionemos qué es lo que estamos leyendo y lo vivamos también en paz de la época contemporánea en la que estamos viviendo, cómo se reutilizan y cómo se reimaginan esas palabras el día de hoy. Entonces, comúnmente y justo antes de empezar estábamos hablando con Mónica de esto y decíamos, pues bueno, en nuestro contexto local usualmente la religión está visto como algo muy conservador, ¿verdad? Como el tradicionalismo y como inquebrantable y que no va con los tiempos del... Pues no es así. Es una cuestión de que nosotras, las personas de fe, de cualquier fe, tú puedes ser musulmán, puedes ser budista, puedes ser católico, pero ¿cómo reinterpretas, cómo lees el texto? ¿Cómo ves a tu institución evolucionando conforme el día de hoy? Todos tenemos la potestad, pero creo que lo que nos falta un poquito en América Latina es esa creatividad, ¿no? De coger, adueñarnos de nuestros textos, adueñarnos de nuestras instituciones a las que nos, de las que nosotros somos parte, de las que nosotros construimos. La institución de la Iglesia Católica no existe si no hay feligreses. Si nosotros no vamos, si no participamos, pues no existe. ¿Cómo se sostiene? Entonces es nuestro rol el cuestionar esto, el empujar estos, ni siquiera cambios, porque no son cambios, son evolución, son formas diferentes de interpretar los textos que estamos leyendo. Entonces, esa es mi invitación a todos ustedes del día de hoy, a pensar un poquito en cómo practican su religión, su fe de todos los días y también cuáles son las preguntas que ustedes quieren contestar, ¿no? Y quería contarles también de un ejemplo muy chévere de Católicas por el Aborto a Decidir, y esto es un movimiento del Derecho a Decidir que empezó en... En Colombia. Ajá, en Colombia. Entonces, estas son chicas que son extremadamente apegadas a su fe y a su religión, pero que dicen, yo tengo derecho a decidir. Tal vez ellas no necesariamente quieran practicar un aborto o esté dentro de sus planes o en su vida, pero ellas están conscientes de que otras mujeres tienen el derecho a decidir. Y son mujeres tan católicas como una mujer extremadamente católica que es monja. Y nadie les puede decir que no, y estoy muy segura de que están apegadas a sus textos. Entonces, estos ejemplos se están dando. Todo depende de cómo nosotros los utilizamos, cómo utilizamos a nuestra institución, cómo practicamos nuestra fe y cómo leemos las escrituras de cualquier religión. Entonces, con eso, muchas gracias.
Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lucía. Y vamos a esperar hasta el final para las preguntas, pero damos la bienvenida a Mayra Soria y agradecemos muchísimo su tiempo en ese día tan importante, igual como todos en el panel, para haber hecho el tiempo en sus agendas muy apretadas. Vamos a pasar ahora a José Ignacio López Vigil, y su título de intervención es Que viva el matrimonio igualitario. Y José Ignacio nació en Cuba y ha vivido en distintos países de América Latina. Él actualmente coordina el Centro de Producción Radiofónica Radialistas Apasionadas y Apasionados. Es productor de series siempre polémicas como Un Tal Jesús y Otro Dios es Posible. Es teólogo y biblista por la Universidad de Louvain, en Bélgica. Entonces, bienvenido.
¿No les gustó ese título? ¡Que viva el matrimonio igualitario! Como aquí en Ecuador está hecho el alboroto con el matrimonio igualitario, creo que es bueno recordar lo que les voy a contar. El decano, oigan bien, el decano de la Universidad de Yale, ya murió, historiador, se fue por toda Europa a fisgonear en archivos medievales, hasta en el Vaticano se metió, archivos medievales de conventos, de monjes, y descubrió una maravilla. Descubrió que la Iglesia Católica, la ortodoxa también, pero hablemos de la católica que la tenemos más cerca, durante 10 siglos, del siglo III al siglo XIII, celebraban matrimonios gays, celebraban matrimonios igualitarios durante 1000 años. Resulta que investigando, descubrió que en el siglo IV, a inicios del siglo IV, habían 2 militares romanos, del ejército romano, pareja gay, que el emperador, creo que era Maximino, los mandó a ejecutar, pero no por ser homosexuales, sino porque se habían convertido al cristianismo. Y la Iglesia Católica en aquel siglo IV los hizo santos. San Sergio y San Baco, para que no se les olvide la cara. Mire tú, este icono está en Kiev. Es un icono donde está Sergio y Baco. En el medio de ellos, Jesucristo, bendiciendo la boda gay. Esto lo encuentran en internet, ¿no? San Sergio y San Baco. Durante, como digo, 10 siglos, la Iglesia no solo realizó, que quiero encontrar la oración, oigan eso, la oración con que hacían los matrimonios gays, que le llamaban ritos de hermanamiento. Así le llamaban. Y la investigación de John Boswell, el historiador decano de Yale, que lo pueden encontrar en internet también, todos sus libros. En esos ritos de hermanamiento, mira la oración con que bendecían a los dos gays que se casaban. Oh Dios, que hiciste a la humanidad a tu imagen y semejanza, y que aprobaste la unión de tus santos mártires, Sergio y Baco, bendice a estos servidores, aquí se decían los nombres de los que se casaban, Panchito y José Luis, bendice a estos servidores unidos, aquí viene lo mejor, unidos no por la naturaleza, sino por el amor y la fidelidad. Permítele, Señor, amarse el uno al otro y poder continuar juntos todos los días de sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Eh? ¿Y de dónde sacan? ¿Cuándo comenzó la homofobia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Saben cuándo? Cuando querían robarle todas las propiedades a los templarios, siglo XIII, siglo XIV, y para robar las propiedades a los templarios inventaron que todos eran homosexuales y había que liquidarlos, porque el homosexualismo, el pecado sodomita, es el pecado más horrendo de todos los pecados. Qué curioso que el pecado más horrendo de todos los pecados, como aparece en la Iglesia de la Compañía, en ese cuadro que debería de ser quemado, ese cuadro llamado el infierno, donde están los sodomitas. Pero resulta que Jesús de Nazaret nunca dijo una palabra sobre el pecado más horrendo de todos los pecados. ¿Qué ocurrió cuando lo de Stonewall en Estados Unidos, la Iglesia Católica le descanonizó a Sergio Baco? Lo sacaron del santoral porque era muy peligroso tener dos santos gays. Entonces los descanonizó, una cosa sorprendente, porque la fiesta de ellos, si mal no me acuerdo, es el 17 de julio, por ahí. Ya después les digo la fecha exacta, que debía de ser proclamada la fiesta del matrimonio igualitario. Entonces ahora nosotros nos están tomando el pelo con el diseño originario, ¿verdad? Mira el diseño originario. Un penecito y una vaginita, ¿verdad? Este es el nuevo cuento, el diseño originario. Como si cualquier genetista no supiera que no hay dos sexos, hay tres. En Holanda, en Australia, en varios países ya el intersex, que le llamaban antes hermafrodita, es reconocido como un tercer sexo. En Holanda ya te dan, si tú eres intersexual, ya te dan un carné, la cédula con un tercer sexo. Pero como si no supiera cualquier genetista, que la diferencia entre macho y hembra los creó, la diferencia entre macho y hembra es tan relativa, que en las primeras semanas de gestación todos íbamos a ser mujeres. Por eso los varones tenemos tetillas sin leche. ¿Por qué los varones tenemos tetillas sin leche? Porque ya estábamos en la línea de montaje femenino. En la séptima, en la octava semana, el cromosoma Y como que se despierta y dice, oye, esto no va para mujercita, va para varón. Ajá. Y la naturaleza dice, pero lo hecho, hecho está. Entonces, con las mismas piezas vamos a recombinar la cosa y vamos a sacar un varoncito con las piezas femeninas. Un varón, genéticamente hablando, no es más que una mujer reorientada. Esto para los varones, ¿no? Una humillación espantosa. ¿Eh? Aplaudan conmigo. Y nuestro ilustre pene, nuestro ilustre falo, no es más que un clítoris recombinado y revolucionado, y nuestros lindos huevitos no son más que ovarios fuera de lugar. Por eso, frente al diseño originario, mira qué lindo, el diseño de Jesús. Jesús de Nazaret, que no creía en las tonterías biologistas y materialistas, porque esto no es más que biologismo ignorante. Jesús de Nazaret dijo, donde hay amor, al final de la vida no te van a preguntar por penes ni por vaginas, te van a preguntar si amaste. Eso es lo único que le interesa a Dios. Pero, por eso el diseño de Jesús es otra cosa. Pero les doy una sorpresa mayor. Resulta que en el Evangelio hay un pasaje no comprendido bien, que es el pasaje donde está, este es fea la foto, pero bueno, donde está el centurión en Cafarnaún. Jesús estaba hablando, viene un centurión. Un centurión era un militarote romano de alto rango. Y el militar romano le viene a pedir a Jesús que cure a su pais. En griego, pais significa niño, significa siervo y significa parejo. Naturalmente, un militarote no le iba a pedir nada a Jesús para un criadito ni para un sirviente, era su parejo. Y el militar romano, aquel centurión, le dice, cura a mi parejo. Y Jesús le dice, ah, bueno, vamos a tu casa. Y dice, no tienes que entrar en mi casa. Yo soy militar y cuando yo doy una orden, se cumple. Da una orden y cura a mi parejo, a mi pais. Y Jesús le dio el piropo más grande de toda su vida a aquel centurión gay. Jesús dijo, en todo Israel no ha habido nadie que tenga tanta fe como este gay. No dijo gay porque no se utilizaba en aquel tiempo. Y la gran venganza contra los homofóbicos, ¿saben cuál es? Que cuando estos católicos van a comulgar, repiten la oración del centurión gay. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi alma quedará limpia. Esa fue la oración del centurión gay pidiendo la curación de su parejo sexual. Dicho esto, estamos muy felices, por eso poníamos viva el matrimonio igualitario, estamos muy felices que en Ecuador se esté superando un poco el curuchupismo, que es el deporte favorito de nuestra sociedad, y se acepte el matrimonio igualitario como una cosa normal y corriente, ¿verdad? Como una cosa aceptada en tantos países ya, pero es el primer paso, faltan muchos pasos más. Nos alegramos profundamente de que el centurión gay y tantos hermanos y hermanas que han sido humillados, masacrados. Yo estuve hace poco en Cartagena de India y me enseñaron el horno donde quemaban vivos a brujas y homosexuales. Eso nos vino con la gran fe católica de España y Portugal. Termino con una frase de un místico español, Juan de la Cruz. Y Juan de la Cruz, en su misticismo, él decía: oigan, recuerden que al final de la vida te examinarán sobre el amor, nada más. Gracias.
Muchas gracias, José Ignacio. Siempre súper interesante las intervenciones de él. Tenemos ahora a Mayra Gisela Soria Escobar, que es la fiscal de Ecuador. Ella es abogada de Ambato, es madre, esposa y hermana, compañera y amiga y cristiana bautista. Ella ha hecho estudios en la PUSE y también el Seminario Bautista, y hace más que 17 años trabaja como funcionaria de la Fiscalía General de Ecuador, con especialización en investigación de delitos de violencia de género. Siempre, como con muchas mujeres, busca construir una sociedad menos violenta y más justa para todos y todas. Está inmersa en procesos continuos de deconstrucción social, espiritual y profesional. De formación es doctora en jurisprudencia con especialización en justicia indígena. También tiene un magíster en derecho penal. Y ella va a hablar sobre Juliana Campoverde, una historia de abusos. Damos la bienvenida.
Bueno, quiero primero agradecer la invitación a Lorena, Mónica, y estar con estos panelistas, que siempre es impresionante los conocimientos, pero lo increíbles seres humanos que son. Entonces, agradezco estar aquí. Debería estar allá, pero bueno, ya que me han puesto acá. Quiero compartir algo. Entiendo que estamos hablando de fundamentalismos religiosos, y creo que el caso de Juliana Campoverde justamente calza, lamentablemente, como anillo al dedo en este tema, ¿no? Quiero entonces contarles la historia de Juliana para que ustedes se den cuenta que el título que se ha puesto, Juliana Campoverde, una historia de abusos, efectivamente es la representación más real de lo que un abuso del poder religioso puede hacer en la vida de una mujer. Entonces, ¿no? ¿Sí está? Perfecto, gracias. Quisiera contarles más bien, no desde el aspecto jurídico, sino que lo que vamos a hacer es un análisis justamente desde lo religioso, desde lo teológico y desde la estructura en la que Juliana creció y falleció. La estructura eclesial en la que Juliana estuvo, se trata de una iglesia del Evangelio Cuadrangular. Es una filial llamada Oasis de Esperanza. Se encuentra situada en la Biloxi, al sur de Quito. Este terreno era de propiedad de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que es propia de Guayaquil. Sin embargo, ellos levantaron fondos, tanto nacionales, y el señor Patricio C., que es el padre del procesado, puso incluso dineros de su jubilación, que era el empleado de la empresa eléctrica, y puso dineros y realizó la construcción de la iglesia como tal. Esta iglesia nace en el año, cerca del año 2002, y empieza a funcionar bajo la cobertura del Evangelio Cuadrangular. Sin embargo, ellos en el año, entre el año 2009-2010, empiezan a alejarse un poco de su denominación, lo que se llama, y empiezan a dar indicios de querer independizarse. Es decir, no quieren estar bajo la estructura de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, empiezan a dejar de aportar, de ir a las asambleas, entonces a desligarse un poco de esta iglesia. No estaba cumpliendo con sus donaciones voluntarias que de ellos dan anualmente. ¿Cómo estaba estructurada la Iglesia del Evangelio Cuadrangular? Había una familia que se encontraba a cargo de esta iglesia, una familia pastoral, como se llama. El pastor principal era Patricio C., el patriarca. Él era el pastor principal y junto con su esposa fueron ordenados y son los únicos y legítimos pastores del Evangelio Cuadrangular. Abajo de él se encontraba el copastor, que es el señor Jonathan C., que era el pastor de jóvenes, y después era el copastor, ¿sí? Entonces, después del pastor principal viene el copastor. Igualmente fue ordenado con su esposa. Vamos a más adelante a conversar de cómo fue la ordenación de este autoproclamado pastor. Después viene en jerarquía el pastor asistente, que era otro de los hijos de la familia Carrillo, era el pastor de la alabanza, en cambio, ¿sí? Entonces, él estaba a cargo del ministerio, quien dirigía este ministerio, quien ordenaba quién canta, quién no canta, ¿sí? Esta era la estructura. La figura pastoral, ¿qué representaba el pastor dentro de esta congregación? Era la autoridad máxima, por él pasaban todas las decisiones, él tenía un control absoluto sobre los feligreses, tanto adultos como niños. ¿Y por qué digo que tenía un control? Ellos iban verificando quiénes iban todos los miércoles a las células, los sábados y los domingos a la iglesia, y si faltaban, ellos se encargaban de llamar, de ir hasta tu negocio, hasta tu casa y preguntarte por qué dejaste de ir. Entonces, había un excesivo control. Este control obviamente era una visitación, pero con el objetivo de saber a dónde, por qué no estás ofrendando, por qué estás dejando de ser fiel a la iglesia, de preguntar en qué te hallas tu vida, qué decisiones estás tomando, en fin. Él era el mediador entre Dios y el feligrés, porque ellos tenían visiones. Dios solo se les revelaba las visiones a ellos. No se les revelaba a las personas, sino se les revelaba al pastor, y el pastor comunicaba la revelación que tuvo, cualquiera que ésta sea. Porque solo él puede entender la voluntad de Dios. Los feligreses no están en ese nivel de entender la voluntad de Dios. Era un referente moral, por ello impone las políticas. Entonces era una familia aparentemente pulcra, constituida entre los padres que eran los patriarcas, los hijos que también estaban casados y que también estaban dedicados a los ministerios distribuidos en su casa. Después de eso, entonces ellos ponían con quién Juliana podía tener novio, si podía primero tener novio y si es que lo iba a tener, a partir de qué edad podía tener y si es que ya, porque después ya cumplió los 18 años, pero después ya fue, él no es la voluntad de Dios que estés con él. Tienes que casarte con el hijo del pastor, el hijo soltero del pastor principal. Entonces, ¿esto cómo se hacía entonces? ¿A través de qué mecanismos? De la consejería espiritual, ¿sí? Era una consejería que estaba basada principalmente, obviamente, en encaminar todas las decisiones de Juliana a lo que el pastor quería, haciendo uso de versículos bíblicos de manera textual. Y principalmente ya vamos a hacer el análisis de cómo ellos utilizaban la Biblia para la manipulación. Les dije que vamos a hablar de la ordenación pastoral de Jonathan C. Él, como les dije, esta iglesia pertenecía a la iglesia del Evangelio Cuadrangular. El padre, el patriarca, envía una petición por el año 2009 a la iglesia del Evangelio Cuadrangular, solicitándoles que necesita un copastor, un pastor asistente, y que necesita que le nombren como pastor a sus dos hijos. La iglesia del Evangelio Cuadrangular recibe esta petición y ellos les dicen, a ver, sus hijos no reúnen con los requisitos del Evangelio Cuadrangular, ellos no se han formado en el seminario del Evangelio Cuadrangular, que es acá en Guayaquil, que es una que dura 3 años esta formación, y a pesar de que tenía recomendaciones, nosotros no le conocemos, sabemos que son sus hijos, pero no le podemos ordenar como pastor. Entonces, tenían ellos este obstáculo por parte de la iglesia del Evangelio Cuadrangular. ¿Y qué pasa? Como les niegan en la iglesia del Evangelio Cuadrangular, el patriarca va junto con sus hijos hasta el Cuerpo de Pastores de Quito. El Cuerpo de Pastores de Quito es un gremio de pastores. No es una iglesia, no es una congregación, no es una comunidad de fe. Ellos son un gremio. Sin embargo, ellos, al ser interdenominacionales, ellos no tienen una denominación, ellos... Un cuerpo de pastores acoge a todos los pastores que quieran ser parte, nada más. Ellos reciben esta petición por parte del patriarca y sin ningún proceso, sin ninguna normativa, ellos cogen y ordenan en una ceremonia a Jonathan C. y a Israel C. como pastores de la iglesia Oasis de Esperanza. Esto para que entendamos entonces que esta denominación de pastor en la persona de Jonathan C. no era un llamado, no era un ministerio, se evidenciaba claramente una delegación que el padre quería hacer, como si fuera esto una empresa, delegarle al hijo para que se vaya quedando como copastor. ¿Cuáles eran las características del pastorado de Jonathan C.? Era una persona con autoridad plena y máxima en todas las áreas de vida de toda la congregación. Me olvidaba de decirles que en el manejo y control económico, incluso los niños se encontraban en control. ¿Por qué? Todas las personas, tú entrabas a la iglesia y tenías en una pizarra los nombres de los feligreses para que pongan el diezmo, incluidos los niños. A los niños se les decía que de su mesada y de su colación ellos también tenían que ahorrar y dar el diezmo. Decidían quién ejerce y quién no el ministerio en la iglesia. Esto es importante, porque a Juliana una de las cosas que más le apasionó en su vida fue la música. Y ella le gustaba y sentía que se conectaba y compenetraba con Dios en la música, en la alabanza. Esto fue usado de forma negativa por estas autoridades porque sancionaban a Juliana cuando no hacía lo que querían, la sancionaban negándole su derecho religioso de participar en el ministerio en el cual ella estaba trabajando. Esto también evidenció las características del pastorado, el abuso desde el púlpito con la Biblia para ejercer y mantener el control. Todos los discursos que se dictaban en las clases de escuela dominical, en las prédicas, en los ministerios en forma general, era una teología de obediencia, de miedo, de gracia, de perdón, de pecado, de infierno, de bendiciones y maldiciones. Sobre la base de eso se construyó la espiritualidad de Juliana Campoverde, manifestándole que si obedecía, entonces ella tenía bendiciones. Si es que ella no cumplía, tenía maldiciones. Que Dios, porque es bueno, le da la gracia, pero ella en forma definitiva tendría que irse al infierno. Por eso tenía que estar siempre siendo, hay un especial énfasis en la santidad, ¿sí? Entonces, era ese el manejo que se daba a todos los discursos bíblicos, desde todos los pasajes bíblicos. Otra de las características del pastorado de Jonathan C. fue la falta de ética pastoral. Esto se evidencia en dos puntos. En la construcción de un perfil falso. Él entra a Facebook y coge una foto de un cantante de música flamenca española y le pone el nombre de Juan Solano. Juan Solano pasa a ser el psicólogo, pastor, que le manda una solicitud de amistad a Juliana. A través de esta solicitud de amistad empiezan a conversar y a preguntarle pues qué quiere hacer de su vida. Juliana le cuenta que entre sus planes está irse a estudiar a Argentina música, porque ella siente que ese es su llamado. Entonces él le dice, pero ¿para qué vas a viajar? Se inventa, ¿no? Él que era una persona casada, que tenía su esposa. En la conversación se va desarrollando la viudez de Juan Solano, porque le mata a su esposa ficticia, y él dice... Y le empieza a decir, como para que Juliana le consuele, que claro, él es el que él está solo, pero que cuando él era joven, él vio que su llamado era casarse en su iglesia y obedecer a Dios y no irse fuera del país, porque se dio cuenta que salir del país fue una maldición para él. Entonces, que debe quedarse. Y un día, Juan Solano le dice, Juliana le cuenta que va a salir de la iglesia. Él le dice, no salgas de la iglesia, porque eso te va a traer maldición y te puede traer la muerte, le dice literal en un versículo. Le dice, acuérdate lo que le pasó a Jonás. A Jonás, Dios le castigó, le echó al mar, le tragó un pez, y todo fue porque desobedeció a Dios. Entonces, tú tienes que cumplir lo que haces. Además, si tú sigues desobedeciendo, ya no te van a dejar cantar en la iglesia. Entonces, aparece al siguiente domingo Jonathan C. y le dice, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que hoy no has obedecido y no vas a cantar en la iglesia. Juliana se conmovía profundamente porque esto era algo que le lastimaba a ella en lo profundo. Entonces ella sentía que debía obedecer. Esa era la tónica de su vida, obediencia y santidad. Entonces, cuando ella obedecía lo que Juan Solano le decía, Dios me ha revelado que tú te has portado bien y has obedecido. Y aparecía el siguiente domingo Jonathan C. y le decía, oye, Dios me reveló que vas a cantar, así que dale, canta. Y Juliana se sentía en las nubes. Este perfil falso, juntamente con la realidad física de Jonathan C., jugaron en la psicología de Juliana para hacerle creer que la revelación solo venía a través de los pastores y de los ungidos. No podía ser entendida ni asumida por parte desde su realidad. Existió también una falta de ética al mencionar el sigilo de consejería. El sigilo de consejería, que es el sigilo de confesión, existe únicamente en la Iglesia Católica y que se encuentra estipulado en el derecho canónico, ¿sí? El derecho canónico, entonces, es una norma que rige a los curas y sacerdotes para establecer lo que no pueden decir en una confesión, ¿sí? Sin embargo, esto está regulado, porque también pudiera eventualmente romperse el sigilo de confesión. Sin embargo, esta práctica espiritual no es una práctica evangélica. Los evangélicos no tienen en su tradición o en su práctica pastoral ningún sigilo. Lo que tienen es la reserva dentro de la consejería, de que si tú y yo voy y te cuento algo para que me ayudes o que oras por mí, tú no vas a coger y contarle a la congregación, pero eso es otra cosa. Hablar de hechos. ¿Para qué utilizó el sigilo de consejería Jonathan C.? Jonathan C. utilizó el sigilo de consejería para, dentro de sus múltiples pistas falsas que dio a la fiscalía, informar que Juliana Campoverde había ido a su lugar de trabajo y que ahí había solicitado que le preste la laptop y que desde su laptop del Instituto de Meritocracia envió un mensaje de Facebook y actualizó su estado, y en el cual se despedía y decía que iba a hacer su vida. Entonces, ¿por qué dijo esta pista falsa? Porque los investigadores ya estaban sobre las pistas del IP que arrojó este cambio de estado en el Facebook de Juliana Campoverde. Entonces, él aparece nuevamente con los salvadores, el cuerpo de pastores, y le dicen al presidente del cuerpo de pastores, señor presidente, necesito que me firme este documento porque con el levantamiento de sigilo de consejería que usted me dé, voy a poder ir a revelar a la fiscalía lo que Juliana me pidió que no revele. Y le dice, ¿pero qué es eso? Y le dice, es algo para ayudar a Juliana Campoverde. Y ellos le dicen, bueno, te firmo. Y firman el certificado de levantamiento de consejería, que no existe en ninguna tradición evangélica. Con ese certificado, él justificó por cerca de 4 o 5 años el hecho de no haber informado a las autoridades que Juliana Campoverde apareció el 9 de julio en su oficina. Hecho que nunca sucedió porque Juliana Campoverde a esa fecha ya estaba muerta. Esta situación nos hace entender las características de este pastorado que se ejercía en esta iglesia. Ahora quisiera hablarles de Julie. Lamentablemente el tiempo ya no me permitió poner alguna fotografía de Julie, pero todos tenemos en nuestra memoria, que espero que nunca la olviden. Jubilee era una jovencita de 18 años de edad, asistía desde los 9 años a la iglesia por el divorcio de sus padres. Ella migró desde Loja hasta la ciudad de Quito. Siendo así, ustedes pueden entender que encontrándose en una situación de movilidad humana, con una situación de familia, de una crisis familiar, ella entra a formar parte de esta iglesia y de esta familia pastoral que la acoge. Desde que entró a la iglesia fue parte de la familia pastoral. Juliana iba a pijamadas de la familia Carrillo Sánchez. Fue compañera del colegio del hermano de Jonathan C. Ella amaba la música, se entregó al Ministerio de Alabanza. Sus diarios revelaron que como principios rectores ella tenía la obediencia a sus pastores y la hacía. Esto la permitía ser más amada, o sea, sentirse más amada, más cerca de Dios. También sabía de maldiciones y de espíritus de muerte si no obedecía. Jovencita es la que entra en contacto con este pastor. Entonces, entendiendo el contexto estructural de la iglesia, de la teología que se aplicaba en esta iglesia, quiero terminar indicando ciertos aspectos teológicos que encuentro en las dinámicas relacionales entre el pastor y Juliana Campoverde. Existe un uso literalista del texto bíblico en el cual evidentemente siempre se hablaba de recompensa por la obediencia o desobediencia. Existían teologías de miedo, hablamos del infierno, hablamos de perder la salvación. Evidentemente esta estructura eclesial estaba basada en un sistema patriarcal en donde el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer tiene que tener un papel de sumisión. Un énfasis en la santidad y el hecho de sentirse apartado del mundo. Juliana Campoverde no compartía muchas cosas en su vida familiar ampliada con sus primos, con sus tíos. ¿Por qué? Porque ella no veía correcto que se baile, no veía correcto actos mundanos que podían contaminarla o que podían apartarla de la santidad que se solicitaba desde la iglesia. Y la utilización de textos sin hermenéutica, en lo que Lucía muy claramente ha señalado como la interseccionalidad. Creo que la hermenéutica es para mí una de las boyas salvadoras que en este transcurso también de estudios teológicos que también estoy teniendo, veo que este es el mecanismo a través por el cual nosotros podemos ahí sí sentirnos más cerca de Dios. Saber que Dios nos quiere interpretar, pero no solamente desde el texto frío de la palabra, sino también a través de entender el contexto en que fue escrito ese texto, para quiénes fue dirigido, cuál es la relectura que se debe hacer, qué es lo que ellos entendían, pero qué es lo que ahora nosotros tenemos que entender, y sobre todo pasar esto por un tema no de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los que somos cristianos debemos y necesitamos pasar toda nuestra fe y todos nuestros análisis bíblicos y teológicos a través de Cristo. Sin Cristo, sin la base de ese nuevo pacto de amor que hizo Él, de el pacto por los más vulnerables, por los más desposeídos, por los que fueron rechazados por la sociedad. Sin Cristo, nada no se puede interpretar. No podemos interpretar el Antiguo Testamento, no podemos interpretar las cartas de Pablo, no podemos interpretar nada si no pasamos a la luz de Cristo.
Bueno, damos las gracias a las tres panelistas, José Ignacio, a Lucía y Mayra por su tiempo, por su sabiduría. Y también quiero decir que tenemos una serie ahora de conferencias en la Flaxo sobre fundamentalismo religioso y género. Entonces, eso va a ser uno de otras. Si están pendientes, por favor. Y también quiero reconocer a Lorena Castellanos que organizó el evento y quien con Cristina Vega está dirigiendo esa iniciativa nueva desde la Flaxo. Entonces, muchas gracias por su asistencia y buenas noches.